¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¡Cuidado con la grieta!
No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Un ángel pasa por acá.
Nuestro trabajo es muy sacrificado, como ustedes sabrán. Nosotros nos levantamos a las 3, las 4 de la mañana.
El problema es la cintura, la audición también, la rodilla.
Hay repositores que figuran como eventual hace 14 años.
En el invierno la jornada empieza entre las 4 de la mañana y termina, en algunos casos, a las 11 de la noche.
Tendríamos que estar provisto con un equipo esterizo, descartable. El cuerpo, cuando se descompone, produce jugos. Es un líquido cadavérico, que nosotros decimos.
Nosotros, depende de las horas que metamos. Nosotros, si llueve, nos cobramos el día. Si nosotros, laburando 12 horas todos los días, podemos sacar 3.000 pesos. Digamos que tiene categoría, ¿no?
El 50% del jornal al día. Y sabemos muy bien que la tierra mate deja muchísima ganancia a nivel provincial. Y a nosotros nos están pagando la misma.
Y abrimos la oficina de trabajos de mierda de Fuera de Agenda. En las vísperas del 1 de mayo, Día del Trabajador, habitualmente aprovechamos ese disparador para meternos por la ventana de la oficina de trabajos de mierda para, en este caso, no trabajar un expediente particular, como todos los que escuchaban recién en el separador de presentación, casos que hemos tenido analizando malas condiciones laborales, desde tareferos que recogen la yerba mate hasta choferes de colectivos o los inolvidables funebreros que no tienen ni uniformes y se llenan la ropa de líquidos cadavéricos. Hemos tenido en los últimos tiempos también otra serie de casos que en las vísperas del 1 de mayo ahora queremos repasar.
Oficina de trabajo de mierda, expediente de los colectiveros. Néstor Marcolina es colectivero de la línea 60.
Vos esperas 40 minutos un colectivo para ir a tu casa, viene abarrotado el colectivo, vos pasajero, lo primero que haces es que le agarras con el chofer del colectivo, eso te genera un estrés, y a vos te putean de Constitución a Escobar en todas las paradas. El problema con ese estrés que te causa es que después muchos compañeros no se llegan a jubilar a los 55 años. Los que se llegan a jubilar terminan bastante deteriorada su salud. Después de 10, 14 años, por la vibración del cuerpo entero, se te produce un aplastamiento de vértebra en la columna vertebral, que genera que te tienen que operar de la columna y después no podés manejar más en el colectivo. El tema del timbre te genera todo un malestar todo el tiempo, un mal humor. Perfecto, no somos mi simpatía arriba del colectivo. Hechos de inseguridad hay todo el tiempo.
Vamos a hablar del trabajo de los maquinistas, de los motorman. Luis Marchi es conductor de trenes eléctricos de la línea Sarmiento.
Hoy están todos recauchetados, hoy tenés un tren de un lado, un tren del otro. Falta mucho para decir, bueno, voy a trabajar y sí que voy a volver, bien sano y salvo. Yo salgo de mi casa preparado ya, con el miedo de que puede llegar a pasar algo. Siempre salgo de mi casa, hago una oración, rezo y salgo a trabajar y no sé si vuelvo. Yo tengo 32 años de ferrocarril y debo tener 30 accidentes. Nosotros matamos más gente que la policía. Cuando nos vamos a jubilar, tenemos el promedio de un accidente por año. Imagínate cómo terminamos nuestras cabezas. Siempre estamos pensando en el que va a cruzar, el distraído. Ya lo llevamos incorporado, digo más, nosotros lo llevamos la vida cotidiana, ya estamos pensando que se van a tirar, es traumático mal lo que estamos viviendo. Los muertos nuestros quedan debajo de tu cama el resto de tu vida.
El expediente de los encargados de hacer destapaciones está en comunicación Iván.
Muchas veces sí, hay que meter la mano para sacar algo, capaz que sí, está todo lleno de gas y bueno, hay que usar la mano, pero siempre con guantes. A veces sí, el olor es bastante importante en algunas cloacas que tiran pañales, toallas higiénicas femeninas, todas esas cosas que tapan y a veces se junta un olor un poco fuerte.
Mensajeros, cadetes, motoqueros, Alejandro conectado con nosotros.
Yo cada vez que salgo de casa, saludo como si fuera la última vez. A veces hay veces que me persigo más, menos, pero es así, lo nuestro, uno sale y ojalá volvamos. Estamos todos mal vistos. Yo estoy harto de estar en un semáforo, de que ponerme al lado de alguien y que te levantan el vidrio como diciendo, uy, este es un chorro, ¿entendés? Ya estoy claro, acostumbrado. Nosotros mensualmente estamos en un promedio de 5.000 pesos. De ahí yo tengo que descontarme mi nafta, mi comida, mis gastos de la moto, mis peajes. Bueno, date cuenta de lo que me puede llegar a quedar. Esos 5.000 pesos son de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la agencia. Sí. Y tengo que meter 15 viajes más.
Amplísimo el repaso por lo que ha sido el sinfín de expedientes de los últimos tiempos. Repasábamos ahí casos de colectiveros, de maquinistas de tren. Un trabajador que puede estar en relación de dependencia o que puede ser freelance o profesional independiente, como es el caso de los que hacen destapaciones, contando esos avatares. Y también contábamos recién el caso de los mensajeros cadetes que ponen la moto, el cuerpo, el combustible y después hacen los números entre lo que le pagan, muchas veces en negro, y lo que pueden llevarse de propina. Ese universo que la verdad que hace mucho tiempo tenemos abierto acá en la oficina de trabajo de mierda y que cada fin de año coronamos con nuestra exclusiva y única entrega de premios al empresario negrero, tuvo también sobre el cierre el año pasado una mirada que viene bien para la fecha del primero de mayo, sobre el final del año pasado, cuando también nos metimos en un fenómeno mundial con presencia local, como es el de la tercerización de servicios, porque en aquel momento el amigo periodista Pablo Weisberg había conseguido data oficial desde los registros del Ministerio de Trabajo y la ANSES, que reflejaban por primera vez la diferencia entre lo que por hacer igual tarea cobra alguien que está en planta permanente en relación de dependencia versus el que presta ese servicio tercerizado desde otra empresa. Escuchen. Pablo Weisberg, bienvenido a nuestra oficina de trabajo de mierda.
En todos los casos, o en la gran mayoría, no sé, en el 99% de los casos, los trabajadores contratados están en otro convenio colectivo diferente de la actividad que realizan.
Claro.
Entonces, en general, les pagan por ese convenio colectivo. Entonces ahí las escalas salariales son mucho más bajas y bueno, ahí se produce esta diferencia salarial grande, digamos. Utilizando información del CIPA, que es información oficial, se pudo establecer exactamente, por ejemplo, que en el caso de las telecomunicaciones, la diferencia máxima entre un trabajador de planta principal y un contratado para hacer la misma tarea es del 62%, en la televisión es del 43,5%, en electricidad es del 59%, en gas es del 54,7%. Muy preocupante en el caso del gas, por ejemplo, porque hacen tareas de mucha calificación y muy peligrosas. Por ejemplo, no sé, reparar el gas que pasa, un tubo de gas que pasa por abajo de nuestras casas, ¿no? Eso es contratado o subcontratado, ¿no?
Claro.
Como la diferencia es que la empresa principal contrata a alguien y ese a su vez subcontrata otra empresa más.
Estos han sido un poco los caminos de temas que venimos tocando en la oficina de trabajos de mierda. Malas condiciones, precariedad laboral en muchas profesiones, tanto en relación de dependencia como en vínculos más freelance o profesionales autónomos. Y también un fenómeno global y local muy extendido que tiende a extenderse aún más, que es el de la tercerización, con fuertes diferencias de ingresos, según lo que contaba Pablo Weisberg acá en la oficina hace un tiempo, respecto de quien está en planta permanente versus del que cobra tercerizado. Y queríamos aprovechar estos disparadores de lo que ha sido nuestro laburo en la oficina para meternos en la víspera del primero de mayo de la mano de Luis Campos, el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos, que monitorean lo que son las relaciones laborales en este momento en la Argentina, para tratar de hacer algún tipo de balance, de diagnóstico, balance, y también hacer algunas consultas sobre fenómenos que se están dando y que van a profundizarse con la irrupción de la tecnología. Luis Campos, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Jairo, Alejandro, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien por acá?
Bueno, mira, primero te hago una pregunta que me imagino la respuesta, pero me parece que vale la pena hacerla, porque si bien estamos en un momento donde los números de desempleo públicos, privados, los que vos mires de los relevamientos, no te hablan de una crisis al estilo año 94-95, cuando había 18% de desempleo, sí estamos viviendo días que son como en materia de empleo, Luis.
Estamos viviendo una situación bastante complicada en materia de empleo, por dos cuestiones fundamentalmente. La primera tiene que ver con efectivamente un año, el 2016, que fue un año muy, muy duro en materia de puestos de trabajo para el mercado de trabajo. Recordemos, en los primeros meses del 2016 se destruyeron muchísimos puestos de trabajo. Esta destrucción medio que se amesetó, dejó de ser tan importante en los últimos meses. De hecho, según los registros oficiales, ya desde hace unos 6, 7 meses se están creando medio a cuentagotas algunos puestos de trabajo.
Digo, por lo menos paró la caída, está en cero coma.
Paró la caída, pero de todas maneras el fenómeno, digo, por ahí para compararlo con los años 90 que vos traías la comparación, no tiene tanto que ver con la posibilidad de tener o no un puesto de trabajo, sino que los puestos de trabajo en la actualidad ya no son suficientes, o el ingreso que generan esos puestos de trabajo no son suficientes, por ejemplo, para que un trabajador pueda superar los niveles de pobreza, los niveles de ingreso que el propio INDEC fija para como límites de la pobreza en este caso. Con lo cual, no estamos tanto en una crisis de puestos de trabajo como en una crisis de condiciones de trabajo. Y esto se ve tanto en salarios como en otras formas que tienen que ver con la persistencia de altos niveles de trabajadores no registrados, trabajadores por fuera del sistema de protección del sistema de seguridad social, trabajadores que están expuestos a realizar tareas en condiciones que hace no mucho tiempo atrás no hubiéramos considerado aceptables en términos de jornada, en términos de intensidad de los ritmos de trabajo. Con lo cual, hoy más que nada tenemos que ver la situación del mercado de trabajo como problemas vinculados a las condiciones de trabajo y no tanto a la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, más allá de que efectivamente todavía la cantidad de desocupados y la cantidad de trabajadores ocupados que buscan activamente trabajo sigue siendo muy importante.
Habitualmente, Luis, no sé si vos compartís este número, pero habitualmente se dice que para que, por el crecimiento vegetativo de la población, el mercado laboral pueda absorber la gente que por edad se va incorporando a buscar trabajo, necesitas crear cerca de 200.000 puestos de trabajo por año. En ese caso tenés un problema grave porque si la buena noticia es que paró la caída, no está generando una cantidad de empleo que te absorba el crecimiento vegetativo de la población.
Definitivamente, eso efectivamente es así. Uno debería esperar en términos relativos que la cantidad de ocupados creciese en proporción a lo que crece la población del país, más o menos crece aproximadamente un 1,2% por año. Esto en términos de la cantidad de trabajadores, la cantidad de población activa, efectivamente son más o menos 200.000 trabajadores que deberían ir creándose todos los años para mantener estable esa relación. Esto no está pasando. Y de hecho, si uno mira solo los datos de los trabajadores registrados del sector privado, es decir, los trabajadores que tienen, si se quiere, mayor nivel de protección, lo cierto es que en el último año todavía estamos abajo en términos absolutos de los registros de un año atrás, con lo cual, si se quiere, dentro de un año, para poder mantener estable la relación que teníamos un año atrás, deberíamos crear el doble los trabajadores de dos años. Es decir, más o menos, en términos absolutos, unos 250.000 trabajadores para mantener la relación que existía un año atrás. Esto está bastante lejos de entrar dentro de las previsiones que se tienen respecto del comportamiento del mercado de trabajo este año.
Ahora, cuando vos mirás los números del Sistema Integrado Previsional Argentino, del SIPA, que son los del Ministerio de Trabajo, de altas y bajas de puestos de trabajo formales en el sector privado, te das cuenta que, por lo menos los últimos, el mayor número de puestos de trabajo que se pierden te los da el sector manufacturero. Y en otros sectores o tenés estabilidad o tenés algún crecimiento en comercio, servicios, agro.
Si lo desagregás, en realidad la situación es bastante más complicada. Porque los que crecen, los que muestran crecimiento, efectivamente vos decís la construcción, el agro tampoco es un crecimiento tan importante. Pero sí la construcción, que venía de una caída importantísima a comienzos del 2016. Pero los sectores que crecen constantemente son fundamentalmente dos, que es enseñanza y salud y servicios sociales.
¿Por qué crece enseñanza? Yo me preguntaba el otro día viendo el gráfico ese que da enseñanza creciendo todo el tiempo. ¿Por qué?
Porque la enseñanza es lo que habitualmente crece con la población. Digo, si hay más personas...
Pero estamos hablando de maestros en el sector público, en el sector privado, maestros en escuelas, ¿o no? ¿Qué es enseñanza?
Sí, enseñanza es maestros y trabajadores que están vinculados al sector de educación, no solo maestros.
Ah, ok.
Directivos, administrativos. Y en el SIPA estamos hablando solo del sector privado. Pero igualmente, uno podría pensar que en el sector público la enseñanza se mantiene más o menos en los mismos términos, porque imagínense, si dentro de 30, 40 años Argentina duplicase su población, lo esperable es que la cantidad de trabajadores en el ámbito de educación se duplique.
Claro.
Ajá. Porque a medida que hay más personas, hay más chicos estudiando en las escuelas, y eso necesariamente demanda más maestros, más administrativos. Con lo cual, la evolución del trabajo en la enseñanza y en la salud no depende
de la actividad.
Exactamente, de la actividad económica. Depende más del crecimiento vegetativo de la población.
Okay.
Con lo cual, en situaciones de crisis, vemos que la enseñanza y la salud crecen más que el promedio.
Claro.
En situaciones de expansión económica, crece menos que el promedio.
Ah, mirá.
Ahora, si uno mira las actividades que están más ligadas a la actividad económica, efectivamente el peor registro lo está teniendo la industria manufacturera, que incluso va mucho más allá de lo que pasó en el último año. Si uno mira los datos de la industria manufacturera en materia de empleo, hay una serie que publica el Ministerio de Trabajo, es muy interesante, que es la serie desestacionalizada,
sí.
Es decir, la serie que le saca los factores extraordinarios, las cuestiones que tienen más que ver con algún mes puntual que suele haber más o menos actividad. Y la industria manufacturera en esa serie lleva 17 meses consecutivos de caída. Empezó una caída en septiembre del año 2015 y todos los meses, mes a mes, va cayendo. Y si uno mira la serie un poco más largo, para ver no solo el 2016, sino qué venía pasando antes, lo cierto es que hoy la cantidad de trabajadores en la industria manufacturera está más o menos en los mismos niveles que a principios del 2011. Es decir, ya venía con serios problemas en los últimos 4 o 5 años, y en el último año y medio se agravaron esos problemas que ya se venían acumulando durante los últimos años, si se quiere, de la gestión anterior.
Ahora, pero Luis, sí. Yo entiendo que hay dos procesos, no sé cuál es tu mirada, pero vos tenés el proceso de ajuste que se da por aumento de costos energéticos, un poco más de apertura importadora, caída de demanda, todo ese combo te afecta la producción industrial, y de hecho tenemos esa caída en puestos de trabajo, pero en paralelo hay como un fenómeno mundial donde tenés cambio de puestos de trabajo por automatización, por robotización, por tecnología. ¿Cuál es el piso del trabajo industrial entonces? ¿Y cómo haces para que el trabajo industrial, que en Argentina es fuerte generador de mano de obra, se sostenga cuando tenés en muchos sectores competencia internacional que es muy difícil de empardar?
Sí, y traes un fenómeno que en realidad, obviamente, no es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno global, que además, en los últimos 20, 30 años, está experimentando cambios muy importantes. Yo no estoy tan seguro, y esto habría que ver estadísticas más globales, que el trabajo industrial esté cayendo tan significativamente, o al menos como se lo presenta públicamente, en términos globales.
¿En términos mundiales? ¿En otros países, si vos...?
No, en muchos países está cayendo, pero lo que sí ha habido en los últimos 20, 30 años es una modificación geográfica en la ubicación,
claro,
de los puestos de trabajo industrial.
Sí.
Porque si uno suma dentro de esa ecuación la cantidad de trabajadores industriales que hay en China, en Tailandia, en Vietnam, fundamentalmente en los países del sudeste asiático, y lo suma dentro de la misma bolsa, que esos trabajadores no eran industriales hace 30, 40 años, el total del trabajo industrial, me gustaría ver cifras en torno a si ha decrecido tanto como se lo presenta. Pero lo cierto es que...
Hace poco le decían a Elon Musk, el dueño de Tesla, de los autos eléctricos, que es una de las gurúes de Silicon Valley como más reconocidos, decían, ¿vos traerías las fábricas de las empresas tecnológicas que están en China, que son lo que vos estás mencionando, o muchas empresas estadounidenses que estaban relocalizadas con sus puestos laborales en China, vendrían a Estados Unidos después del efecto Trump, que era un poco la discusión? Y el tipo decía, sí, yo los traigo a Estados Unidos, pero muchos trabajadores que empleo en China, porque me da el costo salarial, en Estados Unidos los reemplazaría por tecnología. O sea, Trump puede buscar con presión que el trabajo venga a Estados Unidos, pero por el costo salarial que tengo en Estados Unidos, no sé, donde hay 10 empleados, por ahí tengo una máquina, le decía este tipo con la cabeza tecnológica.
Y es la historia un poco del desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo del capitalismo tiene que ver con ir reemplazando fuerza de trabajo por maquinaria, por innovaciones tecnológicas. Y algo que hoy por ahí vemos como, o por lo menos que se intenta vender como el fin del trabajo, porque el trabajo empieza a ser reemplazado por máquinas, en realidad es la historia del capitalismo, desde que con la máquina de vapor se reemplazó a muchísimos trabajadores que hacían tejidos o estaban en la industria textil a mano. Y va a seguir habiendo trabajo, y lo cierto es que vamos a seguir incorporando tecnología, vamos a seguir reemplazando trabajadores por tecnología, lo cual está bien. El tema es qué hacemos con los trabajadores que están siendo desplazados y cuáles son las preguntas, cuáles son los desafíos que deberíamos plantearnos para esos trabajadores. Si pretendemos enfrentarnos a la máquina, si pretendemos pensar que la robotización es algo malo y que lo que hay que hacer es destruir la máquina, esta es una estrategia que también ya se usó hace 200 años y no tiene mucha viabilidad de éxito. Pero posiblemente podríamos plantearnos otras cuestiones que son también más interesantes, que pueden abrir otros escenarios, que son, por ejemplo, distribuir el trabajo a través de una reducción de la cantidad de tiempo que se trabaja. La reducción de la jornada de trabajo, y esto sí, hay algunas experiencias interesantes, por ahora muy acotadas, pero en algunas localidades, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante en Suecia, donde se bajó de 8 a 6 horas por día, porque básicamente mucho trabajo lo hacían las máquinas.
Claro.
Y esto generó un aumento en el bienestar de la sociedad muy, muy importante, porque en definitiva a todos nos vendría bien trabajar un poco menos por el mismo salario y poder dedicarle ese mayor tiempo libre a nuestra familia, a nuestros afectos, a otro tipo de actividades que no tengan necesariamente que ver con la búsqueda de obtener un salario.
Acá mi compañero Alejandro Ansaldi le va a hacer una pregunta, Luis.
Luis, desde tu experiencia, nos escucha hablar de todo esto y pensaba, ¿cuánto tiempo lleva esa recuperación? Porque este fenómeno es cíclico en nuestro país, que se producen tantos puestos de desocupación, tanta demanda. Lleva mucho tiempo, pienso en las familias, tienen que pensar, bueno, son 2-3 años. Desde tu experiencia, ¿vos qué crees? ¿Cómo se recupera eso? ¿O el que se queda fuera con lo que hablas de las tecnologías ya se queda fuera?
No necesariamente se queda fuera, pero lo que sí me parece que falta en nuestro país es una mirada de mediano y largo plazo. Porque uno puede pensar en cuánto se recupera esto si tiene por delante un escenario donde puede hacer proyecciones. Y uno podría hacerse la pregunta si hoy efectivamente está claro para dónde está yendo el modelo económico en nuestro país, qué tipo de sociedad se está pensando, no para el año que viene, sino para dentro de 5, 10, 15 años, cuáles van a ser los sectores que van a generar esos puestos de trabajo, va a haber sectores elegidos, va a haber sectores que van a tener mayores incentivos. Esto me parece que no está explícito y en todo caso sí está implícito en algunas declaraciones públicas de algunos funcionarios de gobierno que plantean esta idea de el agro como nuevo, como una vez más el agro como motor del crecimiento económico de Argentina. Y si ese es el planteo, digo, si efectivamente se está apostando a que el crecimiento económico en Argentina venga de la mano del desarrollo agropecuario y de la agroindustria, lo cierto es que estamos ante un sector que demanda muy pocos puestos de trabajo. Y esto para esos trabajadores que se están quedando afuera, para esos trabajadores que están perdiendo su puesto de trabajo, que están siendo reemplazados fundamentalmente en las grandes ciudades, es un problema muy serio porque, insisto, si ese es el modelo económico al cual estamos yendo, el escenario de recuperación de esos puestos de trabajo en el corto plazo, les diría que está bastante lejos de ser algo factible.
Pero yo cada vez que pago un peaje o abro el resumen de la tarjeta que me viene por carta, siento como que estoy viendo a Bauza cuando lo habían echado de la selección y no se lo habían dicho. ¿Viste? La sensación es que hay un puesto de laburo del tipo que me trae la carta o el tipo, sobre todo, el que me cobra el peaje, que lo veo muy sencillamente reemplazado por la tecnología. Claro. Y no en 20 años.
Mañana.
Pasado eso, mañana. ¿Qué?
Eso va a ser así.
¿Y cómo? No sé cuánta gente labura en peaje. Sí sé que hay como, no sé, 3.000 choferes que cuando Sturzenegger dijo vamos a mandar por mail los resúmenes.
Sí, dijeron, cuando cargas la sube en la maquinita. Y
no puede ser. Sí. Lo bancaron un tiempo, pero lo podés reemplazar. ¿Qué haces con esa masa de gente que deja de tener ese ingreso? Que aparte vos podés defenderlo un tiempo, podés tratar de buscar otro laburo, pero también es cierto que es demasiado inevitable porque la gente se va a poner el pase y va a pasar en el peaje o obviamente que tenés el resumen en el mail.
Eso en el corto o en el mediano plazo va a ser así. Digo, uno podría pensar que podría aspirar a que sea en el mediano plazo para generar estrategias de reconversión, pero lo cierto es que eso necesariamente va en esa dirección. Lo cierto es que al mismo tiempo uno podría pensar que esa incorporación de tecnología está generando beneficios sociales que alguien se lo apropia. Cuando uno pasa por el peaje y no le paga a un cajero, sino que pasa con la SUBE, la empresa que está administrando el peaje está teniendo una ganancia adicional muy importante por reemplazar a ese trabajador. Bueno, ¿qué se hace con esa ganancia? ¿Quién se la apropia? ¿Esa ganancia es propiedad del empresario que puso la máquina? o esa ganancia debe ser apropiada por la sociedad en función de que ese desarrollo tecnológico también es un desarrollo de un conocimiento social. Y en ese sentido es donde me parece que, uno puede pensar en estrategias productivas, qué actividades podría desarrollar Argentina para poder absorber a ese tipo de trabajadores, pero también en estrategias de distribución del tiempo de trabajo. Y con esto, cuando yo hablo de la reducción de la jornada de trabajo como una forma de reabsorber a todos estos trabajos, a todos estos trabajadores que están viendo en peligro su puesto de trabajo, tiene que ver también con que en Argentina no se trabaja poco, en Argentina se trabaja mucho. Cuando uno mira las estadísticas oficiales, estadísticas del INDEC, habla de casi más o menos un 30% de trabajadores que están con sobreocupación horaria, es decir, que trabajan más de una jornada normal de trabajo, básicamente porque tienen bajos ingresos. Con lo cual, ya ni siquiera se trata de crear nuevos puestos de trabajo, sino de distribuir las horas de trabajo en jornadas normales de trabajo, garantizando salarios acordes para que todos, con una jornada de 8 horas, puedan garantizar las mínimas condiciones de trabajo y las mínimas condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Con lo cual, me parece que la estrategia respecto de esos trabajadores tendría que ir más por el lado general, por el lado de una intervención estatal que plantee una distribución de los tiempos de trabajo, de las horas de trabajo, para poder reabsorber a esos trabajadores que, indefectiblemente, en el corto o el mediano plazo, van a empezar a ser reemplazados por tecnología, lo cual, no es un proceso de Argentina de ahora, no es un proceso del ajuste, no es un proceso de los últimos 10 o 20 años de nuestro país, sino que es un proceso que arrancó hace más de 200 años y se da en todos los países del mundo.
Sí, daría la sensación, no sé qué pensás vos, que ese proceso que decís, como es el de Chaplin hace 200 años con tiempos modernos, ahora va a una velocidad mucho más grande y con capacidad incluso de reemplazar cosas que antes se suponía que no iba a reemplazar, como es la capacidad de toma de decisiones de una persona, qué sé yo, cuando vos pensás en lo que hace la inteligencia artificial o ese tipo de desarrollos, estás dando un salto enorme respecto de la máquina que reemplaza al obrero que pone la chapita arriba de la otra chapita.
Sí, y al mismo tiempo van a hacer falta obreros que diseñen esas máquinas, que las arreglen, que las reemplacen, que les hagan el mantenimiento. El trabajo asalariado va a seguir existiendo. Esta idea del fin del trabajo, porque la máquina reemplaza al trabajador humano, es ahistórico, no tiene que ver con la historia del desarrollo de la humanidad. Lo que hay es un reemplazo y el surgimiento de nuevas ocupaciones, de nuevas profesiones. Si a Chaplin le preguntábamos en tiempos modernos si se imaginaba que alguien alguna vez iba a estar trabajando atrás
de... No te iba a contestar porque no habla.
Bueno.
No, mentira. No, pero sí, completa la idea.
Pero digo que alguien iba a estar trabajando desde su casa con un monitor conectado a algo llamado teléfono, ni existía dentro de sus posibilidades, claro, de pensamiento. Van a seguir surgiendo puestos de trabajo, van a seguir surgiendo nuevas ocupaciones ligadas a los propios procesos de trabajo que van a demandar trabajadores. Pero insisto con esta idea de distribuir los tiempos de trabajo, porque me parece que por ahí va más la solución. Y recordemos que en realidad no viene de parte de una concesión estatal que algún día a algún gobierno se le va a ocurrir,
claro,
reducir la jornada de trabajo, porque si fuera por los empleadores, nos harían trabajar
el doble.
No lo más que podamos, jornadas laborales extensísimas. Nos harían trabajar las horas que ellos necesitan cuando ellos necesitan. Porque a veces necesitan que trabajemos más y a veces necesitan que trabajemos menos.
Ajá.
De hecho, por ejemplo, en Inglaterra, no le quiero dar una idea a nadie, pero ya deben estar enterados, últimamente se están extendiendo los contratos de 0 horas. Que son contratos donde a mí me contratan como trabajador asalariado, pero no me garantizan ninguna hora de trabajo. Me llaman por teléfono y me dicen, mañana vení de 2 de la tarde a 4 de la tarde, y me pagan 2 horas. Pasado mañana vení de 8 de la mañana a 10 de la noche, y me pagan toda esa jornada larga.
Claro.
Ese es el modelo ideal de los empleadores.
Y Y Luis, estamos hablando con Luis Campos, que es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, con el disparador del Día del Trabajador, sobre la coyuntura argentina, de la pérdida de puestos de trabajo del año pasado a esta crisis que él llama más de condiciones de trabajo que de puestos de trabajo, y de ahí saltamos a todo el desafío de la tecnología, que diría que es lo que viene o lo que ya está pasando. Te hago una última pregunta, Luis, porque hablando con gente del gobierno, la sensación es que nos ponen ante una opción, o sea, como si hubiera que elegir entre dos caminos, cuando se habla sobre todo del empleo industrial, ellos plantean o un modelo con mano de obra intensiva, con puestos de trabajo textiles, calzado, metalmecánica, muy del cordón industrial bonaerense, pero que necesita protección y necesita subsidios y necesita que en el fondo, dicen ellos, los bienes que se producen y se venden en Argentina sean caros y la gente se vaya a buscar ofertas a Chile o te encargue y le traigas la ropa de Miami, cosas así, versus un modelo donde tenés más competencia externa, perdés puestos de trabajo, pero ellos dicen beneficiás a todo el resto de los trabajadores porque los bienes que se venden en Argentina son más baratos. En ese escenario donde el discurso es o beneficio a los trabajadores que tienen puestos de trabajo en la industria, aunque los bienes sean más caros, versus pierdo puestos de trabajo como los que ensamblaban computadoras, pero las computadoras son más baratas para el resto de los trabajadores. ¿Cuál es la mirada tuya desde el mundo del Observatorio de Derecho Social de la CTA?
Definitivamente lo que están planteando es el escenario típico del neoliberalismo, donde los factores sociales están fuera del análisis. Efectivamente, hay sectores que necesitan protección. Lo que uno debería plantearse es qué protección, por cuánto tiempo, con qué dirección. Ahora, si efectivamente eliminan toda la protección, hay sectores, como bien vos decías, textil, calzado, incluso electrónica, que tienen los días contados. Lo que dice esta parte del gobierno es, bueno, esos sectores tendrán que reconvertirse y si no se reconvierten, lo que están diciendo, no con estas palabras, pero no es problema mío. Lo cierto es que...
¿Y a vos te parece válida esa oposición que ellos hacen de el precio de los bienes en Argentina como un castigo, entre comillas, para una parte de los trabajadores por estar pagando esa protección? ¿O te parece inválida ese planteo de afectar el bolsillo? Ellos te dicen, bueno, el que se puede ir a traerse la computadora afuera más barata, le saca una ventaja al universo de trabajadores que antes no se la podía traer. Ahora yo, si bien perdí 100 puestos de trabajo, 1000 puestos de trabajo en Van Gogh, ponele, o en Tierra del Fuego, tengo 5 millones de personas que se compran la computadora más barato. ¿Ese planteo te parece inválido? ¿Cómo lo lees vos?
Es que eso a la sociedad le va a salir más caro, porque cuando uno elimine todos los puestos de trabajo en la electrónica o en la industria textil en Tierra del Fuego, y Tierra del Fuego se prenda fuego literalmente, la sociedad va a tener que invertir muchos recursos para darle una respuesta a una provincia que se prende fuego literalmente. No tenemos experiencias históricas en nuestro país muy cercanas de este tipo de situación, incluso en la propia Tierra del Fuego, donde, recordemos, en el año 95 fue asesinado un trabajador metalúrgico en el marco de una protesta por este tipo de ajustes. Otras provincias que tuvieron situaciones similares, en Neuquén en el año 93, en Santiago del Estero, que los trabajadores prendieron fuego literalmente la legislatura, también a principios de los años 90... el costo social y económico que tienen este tipo de medidas no entran dentro de esos análisis macroeconómicos de costos relativos y de cómo se hacen las transferencias entre trabajadores de un sector protegido versus los trabajadores del sector no protegido. No meter los costos sociales que tienen ese tipo de decisiones macroeconómicas para mí es un error muy serio, porque en definitiva terminan teniendo un costo económico, que de vuelta no entran dentro de los modelos macroeconómicos, pero al momento de tener que enfrentar esas situaciones, necesariamente la sociedad se va a tener que hacer cargo. Con lo cual, pensar en soluciones fáciles como abro la economía y que el equilibrio del mercado me lleve a una situación donde todos vamos a ser felices, puede funcionar en una planilla de Excel, pero difícilmente funcione en la realidad. Pensar situaciones un poco más complejas, más a mediano plazo, con determinados objetivos de actividades que por ahí necesiten protección en el corto plazo para pensar una reconversión donde puedan competir externamente, pensar cómo eso se inserta dentro del proceso de integración regional para generar mercados de mayor escala. Digo, ese tipo de discusiones son bastante más complejas, no son tanto un canto del cisne, no suenan tan fácil a los oídos y no suenan tan lindas a los oídos de algún trabajador que está esperando cruzar a Chile para comprarse una computadora más barata, pero lo cierto es que en el mediano plazo pueden ser mucho más sostenibles.
Luis Campos, sí.
De lo contrario, lamentablemente vamos a situaciones de mucha crisis y mucha violencia social en aquellos sectores que pierdan su puesto de trabajo, que no puedan reconvertirse y que necesariamente van a necesitar algún tipo de protección, algún tipo de tutela de parte del Estado.
Luis Campos, te quiero aclarar que yo era un bot que estaba charlando con vos, así que no soy una persona. Te mando un saludo, gracias por esta charla en la oficina de trabajo de mierda de Fuera de Agenda, donde a veces tratamos muchos expedientes de empleos precarios y le damos nuestro sello de trabajos de mierda por sus condiciones laborales, pero también con la excusa del primero de mayo queremos hacer un pantallazo de condiciones, de situación de puestos y hacia dónde vamos en el universo del laburo en la era de este cambio tecnológico. Gracias, Luis Campos, del Observatorio de Derecho Social de la CTA, por compartir este rato. Un abrazo.
Feliz día para todos el lunes y recordemos que el Día del Trabajo es un día de lucha, es un día de organización, así que seguramente nos estaremos viendo por ahí por la calle.
Un abrazo.
Un abrazo.
La soberbia del ferretero.
¿Quién se cree que es el ferretero?
¿Quién te crees que sos? El poder basado en el dominio del conocimiento.
Lo que me han humillado adentro de una ferretería.
El ferretero maneja datos que vos no tenés, está hace 15 años con piecitas que uno ve una vez cuando se le rompen y el tipo los tiene como algo cotidiano. Uno va, usa términos como el cosito de atrás de la tele se me partió.
Y te mira a los ojos y te dice termocupla.
¿Pero es la versión americana o la francesa?
Macho o hembra.
¿Tenés remache pop, tornillo Philip? ¿Qué me estás hablando? No vayan con la novia o con una mujer al ferretero.
No, pero a veces te pasa que entras y atrás tuyo entra una dama y el tipo ahí se agranda. No, pibe, ¿pero vos qué estás buscando? No, pibe, no. Si estudiaste una carrera humanística estás al horno. No tenés cómo comunicarte con el tipo.
Aparte no hay ferretero que desee empieza. Todos los ferreteros tienen 15 años trabajando de ferretero.
Fuera de agenda. Años de radio, o de esto, qué sé yo.